gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, un día más aquí en Dynamis Radio, en su programa Sálvalos, este programa de los jueves por la tarde, su programa presentado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Amigos, estamos en la calle Fuerte de Navidad, número 19, estamos muy cerquita del Metro de Alucho, de la Renfe Fanjul, así es que si se animan a visitar una iglesia evangélica, ahí estamos, deseosos de encontrarnos en directo con ustedes. Así es que les invitamos especialmente a nuestro culto de celebración los domingos a las 11:30. Si quieres saber más de nosotros, entre en nuestra página web iglesialaságuilas.com o también en nuestras redes sociales. Y bueno amigos, tenemos una hora por delante y nuestro deseo es que pasen ustedes con nosotros un buen tiempo juntos, que Dios bendiga sus vidas. Aquí a los micrófonos les habla Manuel Cerezo, pastor en la Iglesia de las Águilas y como siempre acompañado por Carmen Aparicio. Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes Manuel, pues contenta de estar aquí con todos nuestros oyentes una semana más.
Muy bien, pues nada, saben amigos que nosotros en nuestro programa nos gusta leer mensajes que ustedes nos envíen, así es que con plena libertad, si se animan, pues nos pueden dejar un mensajito. Mire, es el 630-04-1554, se lo repito, 630-04-1554. Bueno, Carmen, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos con esos titulares.
Pues comenzaremos con el apartado, el versículo del día. Y hoy meditaremos sobre Santiago 1, 19 y 20. A continuación, y en nuestro nuevo espacio, el milagro de autoconocerse, hoy tendremos, como siempre, a nuestra coach de cabecera, Ana Elisa González. Después tendremos una reflexión bíblica sobre el tema que traeremos a colación a partir de lo que hablemos con Ana Elisa. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer pues las últimas noticias de la Iglesia perseguida. Y terminaremos con un breve mensaje de salvación. Pero además disfrutaremos de buena música. Y en este momento les dejamos con el primer tema.
Thank you.
Paz, paz. Es este tema de este grupo colombiano, Living, Living. Amigos, les recuerdo que está usted en Sálvalos, su programa de los jueves por la tarde aquí en Dinamis Radio, y que a nosotros nos gusta que nos dejen mensajes, así que si usted quiere hacerlo, hágalo al 630-04-15-54, 630-04-15-54. Continuamos, amigos, continuamos con nuestro programa. Vamos, son las 5 y 7, ya 8 minutos de la tarde, y vamos adelante con nuestros temas. Y como cada jueves, vamos con nuestro versículo del día. Hoy vamos a leer en la Epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20, como antes nos decía. Y dice así, Carmen.
Sabed esto, mis amados hermanos, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Bueno, pues aquí hay dos temas en este versículo que me interesan. No sé si nos va a dar tiempo a hablar de todo, pero bueno, me interesa esta primera parte que habla de los que han de ser prontos para oír. Prontos para oír. Es decir, escuchar. Escuchar, porque el mundo, amigos, el mundo necesita ser escuchado. Y generalmente casi todo lo que queremos es hablar, pero a veces, pues, lo que más se necesita es gente dispuesta a escuchar. La soledad de los mayores, por ejemplo, pues es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en esta sociedad, ¿verdad? Y la frustración de los jóvenes por no ver un futuro, ¿no? Todos hemos conocido datos, últimos datos de... Vamos, asombrosos, ¿no? Tristes, por otro lado, esa alta tasa de suicidios, ¿no? Entonces, la tristeza, la soledad, el no poder hablar con nadie, el sentirse, pues, solo, ¿no? A pesar de estar rodeado de gente. Esto está afectando gravemente a nuestra sociedad, Carmen. Y muchísima gente necesita ser escuchada, ¿no?
Pues sí, yo creo que... especialmente los hijos de Dios somos llamados a ser generosos para compartir nuestro tiempo, no solo con cosas que nos interesan a nosotros o que nos parezcan importantes. Parece que cuando estás escuchando el discurso de alguien, estás como perdiendo el tiempo o no estás activo,
eso es egoísmo,
o no estás siendo fructífero. Sí. Todos queremos ser protagonistas,
sí,
pero el que escucha está permitiendo al otro descargarse,
sí,
descargarse de sus emociones negativas, descargarse de sus traumas, descargarse especialmente de su dolor, de recuerdos muy dolorosos. Entonces, bueno, estás haciendo, hasta cierto punto estás haciendo como de cajón o de cubo de basura.
Bueno, pero hombre, no hay que verlo
es
ese
importante,
punto de vista.
No, es que es muy importante que la gente tenga dónde depositar
su tristeza, su angustia,
sus
frustración, no
sus
sé,
cargas tóxicas,
sus emociones más tristes.
Claro.
Sí, yo creo
es una labor muy importante saber escuchar.
Sí. Y además es que nosotros encima podemos escuchar a la gente y darles esperanza, algo
claro,
que la gente no tiene. Pero nosotros sí tenemos esa esperanza, ¿verdad? Gracias a Jesucristo.
Pero así para es que otros nos escuchen, nosotros les debemos escuchar primero. Porque lo primero,
por supuesto,
porque se tienen que descargar,
que sí,
es que si no se descargan,
sí,
no les entra más. Tiene el disco duro lleno de demasiada toxicidad. Entonces tienen que descargarse de sus penas,
sí,
para escuchar un mensaje de esperanza.
Pues la segunda parte que yo quería comentar es la segunda parte del versículo, ¿no? Que dice que seamos tardos para la ira, ¿eh? Es decir, que no seamos de los que reaccionan rápidamente con el enfado, ¿eh? Eso, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, hablando del fruto del Espíritu, el último de esas áreas del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que otras versiones han traducido por dominio propio, ¿no? Todos necesitamos ese dominio propio, ¿verdad? Estamos muy crispados, saltamos a la primera de cambio, no sé. Las prisas de este mundo provocan cierto estrés en nosotros que nos vuelven muy acelerados en todo, ¿no? Y más en las ciudades grandes, las ciudades grandes.
El versículo 20 es una buena explicación para esta afirmación de ser tardo para irar, para irarse. Aquí te lo explica claramente por qué debes refrenar tu ira.
Sí, la ira del hombre no actúa conforme a la justicia de Dios.
Es decir, que nuestro enfado no alcanza ninguno de los propósitos de Dios.
Fíjate que el apóstol Pablo habla también en la carta, me parece que es a los Efesios, que dice, no se ponga el sol, que no llegue la noche con tu enfado todavía sin haberlo resuelto.
Claro.
Con tu ira.
Es que si no, no vas a descansar.
Resuelto, pues sí, efectivamente. Así es que, amigos, nosotros, pues que tenemos esa paz y tranquilidad y necesitamos un poquito más allá, es el dominio propio. Y eso es un fruto del Espíritu que Dios puede hacer en nosotros. Así es que, bien, tanto lo uno como lo otro, de las dos cosas que hablamos en este versículo, eso ser, en fin, gente bondadosa que escucha a los demás, o ser gente con dominio propio, eso tiene que ver con el fruto del Espíritu.
Hay otro salmo que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré.
Claro, en paz.
Pero no te acostarás en paz si no has resuelto tu problema de enfado o el problema que te ha hecho enfadar.
Eso es una bendición, amigos, que Dios nos provee. Bueno, pues nada, mucho ánimo, amigos, adelante a ser gente que escucha y a ser gente que retarda el enfado.
Amén.
Bueno, amigos, si se han incorporado ahora, pues están ustedes en Dynamis Radio 87.5 de la FM o dynamisradio.org en su programa de los jueves por la tarde, Sálvalos. Aquí estamos en Sálvalos, un programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Aquí a los micrófonos Carmen Aparicio y un servidor Manuel Cerezo. Estamos con ustedes, nos quedan como tres cuartos de hora y tenemos muchas cosas por delante de las que vamos a hablar. Y decirles que en el WhatsApp 630-04-1554, se lo voy a repetir porque ha sido muy rápido, 630-04-1554, pueden dejarnos algún mensajito que al final lo leeremos. Sobre el programa, qué les ha parecido, alguno de los temas o lo que ustedes crean oportuno. Y ya, nos vamos deprisa corriendo hacia nuestro siguiente tema, el milagro de autoconocerse. Y hoy vamos a hablar de el perdón versus rencor. Y como es habitual en esta sección, pues tenemos con nosotros a Annelisa González. Ella es coach y formadora en habilidades de comunicación y relaciones interpersonales. Buenas tardes, Ana. ¿Estás ya por ahí? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Bienvenida otra vez. Gracias, Ana. Bueno. La Biblia habla mucho del perdón, ¿no? Entonces, desde una perspectiva bíblica, pues sabemos lo que es el perdón, sabemos que tenemos que perdonar, porque si no Dios no nos perdona y tal, pero bueno, en fin, aparte de ser un acto moral que está en las Escrituras, pero también se ha estudiado esto a nivel científico, ¿no? ¿Qué ha descubierto la ciencia, Ana, sobre esto de asunto del perdón y el rencor?
Bueno, pues mira, una cosa que llama la atención es los efectos negativos que tiene el rencor en este caso.
Muy bien.
Porque en realidad esto se escucha poco, pero cuando nos aferramos al rencor en una circunstancia, en una situación que hemos pasado, esto genera en nosotros muchas consecuencias negativas, no solo en nuestras relaciones futuras, tampoco en nuestro autoconcepto solamente, sino también a nivel físico y psicológico, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, algunas cosas que se ven en nuestro cuerpo es que, cuando estamos en situación así, ¿no?, de rencor, pues al final aumenta nuestra presión arterial, nuestra frecuencia cardíaca, somos más propensos a sufrir enfermedades coronarias. Luego, a nivel mental, pues esto también afecta a nuestra productividad incluso, porque cuando estamos así tan aturullados con una situación que nos ha sucedido y estamos en ese estado de rencor o de desearle venganza a otra persona, pues entramos en una zona que se llama la zona de no pensamiento, que es como que nuestra mente no consigue relajarse y, por tanto, no consigue lograr soluciones creativas para el día a día. Entonces estamos como embotados, como que no somos productivos, ¿no? Entonces, bueno, pues por todas estas cosas y por muchas otras podemos ver que no es la voluntad de Dios para nosotros que estemos en ese estado de rencor, y por eso Él fue el primero en ofrecernos su perdón y en invitarnos a que nosotros también lo extendamos, porque eso es algo que nos libera y que, en primer lugar, es un acto de amor y de respeto por nosotros mismos.
Fíjate, curioso. También tiene que ver con nosotros mismos, ¿no?
Sí.
Bueno, una cosa. Alguien me dijo una vez que cuando el Señor dice que amemos a nuestros enemigos, es decir, que habla del perdón, que los perdonemos y que, en fin, pues que estaba pensando más en el beneficio que tenemos nosotros, que obtenemos nosotros, que en el que obtiene la persona amada o perdonada, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante pensar en nosotros mismos también a la hora de hablar del perdón o del perdonar. Oye, y una cosa, ¿y por qué crees tú, Ana, que se nos hace a veces tan difícil perdonar? Porque la gente dice, pues no, yo no puedo. Cuéntame.
Ya. Sí, quizá también porque malinterpretamos el tema del perdón. Quizá muchas veces pensamos que perdonar, si he perdonado realmente, tiene que pasar algo de la noche a la mañana, y en realidad es un proceso largo.
Ajá.
Pero empieza con una decisión, ¿no?
Sí.
Pero muchas veces es verdad que por el solo hecho de no volver a revivir la historia, de no pensar más en ello, muchas veces lo escondemos en el fondo, como debajo de la alfombra, y tratamos de pensar que ha desaparecido, ¿no? No, si yo no guardo rencor. Pero muchas veces sí que guardamos cierto rencor, en el sentido de bueno, pues no podemos seguir de la misma manera con la misma persona. No de la misma manera, sino, bueno, que vemos a esa persona y sabemos que hay algo todavía, ¿no? O muchas veces, incluso porque nos pasa, ¿no?, que nos parece injusto perdonar, porque sentimos como si fuese algo humillante, que nos hace todavía más débiles. Es como si, jolín, después de todo lo que me han hecho, voy encima yo a perdonar, como si fuese algo injusto, ¿no?, que el otro no merece. Una vez más estamos pensando en lo que merece el otro en lugar de los beneficios que nosotros obtenemos al perdonar al otro, ¿no? Que perdonar no es liberar al otro de su culpa o de las consecuencias, sino es liberarme a mí mismo.
Liberarte lo mismo, ¿no? Claro.
Es tomar una decisión firme para impedir que ese daño del pasado que ya me han hecho me siga controlando hoy. Porque al final es como seguir atado por voluntad propia a que algo que me han hecho me condicione. Pues cómo me relaciono hoy con los demás, me condicione mi autoconcepto, me condicione un montón de cosas que podemos pensar, no, esto no me ha afectado tanto, yo lo dejo pasar y ya está. Pero no, en realidad, cuando hay rencor o deseos de venganza hacia una persona o hacia una situación en nuestro corazón, se genera una raíz de amargura que tiene muchísimas consecuencias negativas a todos los niveles.
Claro, hay muchos argumentos, ¿verdad?, para no perdonar. Pero claro, si piensas en todo eso, no estás pensando en ti mismo, en el beneficio. Lo que pasa es que hay mucha gente que no se cree en ese beneficio, pero fíjate que psicológicamente el proceso ya le llama, ya es un proceso terapéutico. Yo leí el otro día que es un proceso, por cierto, un elemento relativamente nuevo en la terapia, ¿no? De psicología, que ahora más o menos a partir de los años 90, yo no sabía, se empieza a considerar una herramienta terapéutica a considerar y a tener en cuenta, ¿no? Entonces, no es una cosa simplemente como mencionabas antes, así es que, bueno, amigos, es que es por uno mismo. Bueno, cuéntanos, ¿hay algún proceso? Tú, unos tips, ¿no? ¿Podrías darnos unos tips sobre un proceso para lograr perdonar? Cuéntanos.
Sí, Sí, y quizá a colación también con lo que decías antes, ¿no? De los efectos positivos y el, de la terapia y todo esto, es que es verdad que al final es un proceso que ayuda a la persona a, ya sé que esta palabra se usa mucho ahora, a empoderarse, pero en realidad es verdad, porque te das cuenta de que en realidad nadie te puede quitar nada que tú no le das permiso para hacer, ¿no? O sea, si alguien me ha ofendido, en el fondo es que yo estoy dando a esa persona para que tenga una influencia sobre mi vida. Uh-huh. Y si yo reconozco y digo, bueno, pues esto lo perdono, esto lo echo a un lado, esto lo asumo que pasó y que fue grave y que tal, pero me supero a esto liberándome de ese rencor y todo esto, lo que estoy haciendo es que estoy dándome cuenta de lo valioso que soy a mis propios ojos, ¿no? Uh-huh. Y de que en el fondo no le voy a dar permiso a nadie para que me ofenda ni me quite la paz ni me haga ciertas cosas que pensamos que no tenemos esa capacidad para hacerlo, pero en realidad sí la tenemos, ¿no?
Sí.
Y con la ayuda de Dios, ¿no? Pues este proceso de perdonar nos devuelve la salud física, la paz mental y espiritual, el equilibrio, nos devuelve la libertad y nos ayuda a volver a vivir con relaciones sanas, porque si no nos quedamos en la desconfianza, porque como ya me han hecho daño una vez, pues ¿quién me garantiza ahora que no todas las personas me van a hacer daño, no? Entonces, bueno, en fin, tiene muchos efectos positivos y por eso efectivamente se lleva a terapia. Y con esto que me comentas de si existe un proceso paso a paso, pues la verdad es que también depende mucho de la herida o de la situación, ¿no? Porque es verdad que hay cosas pues en el día a día que podemos perdonar nosotros solos, por así decirlo, pero hay veces que han sido situaciones tan difíciles, tan graves, como abusos o cosas en la infancia que uno tiene ahí enquistadas, que a veces sí que es verdad que se necesita pues la ayuda de un terapeuta o de buscar ayuda en una comunidad espiritual que te pueda ayudar, porque es verdad que son procesos difíciles, enquistados, y como hablabais antes de la necesidad que tiene la gente de ser escuchada, ¿no?
Uh-huh.
Hablar de ello ayuda muchísimo,
sí.
Eso desde luego.
Uh-huh.
Pero bueno, vamos a imaginarnos que es una cosa pues que no es tan profunda, ¿no?
Uh-huh.
Pues algo que es muy muy útil hacer es escribir como si tú estuvieses escribiéndote una carta a ti mismo,
sí.
O incluso a la persona que te agredió, aunque luego no se la vayas a entregar.
Uh-huh.
Pero en esa carta, que tú puedes expresar bien las palabras, te las puedes pensar, puedes escribirlo y expresarlo como tú desees, puedes contar tal cual, con pelos y señales, qué pasó, cómo lo viviste, cómo te hizo sentir. Y esto lo que pasa es que tú entonces ya te desahogas de alguna manera,
uh-huh.
Lo cual es muy importante. Para empezar, reconoces tus emociones. En vez de acallarlas, ¿no? Las reconoces, les das el valor que tienen y cuando ya te has desahogado, ya eso es un gran paso. Pero luego ya, pues, el hecho de poder escribir en la carta, bueno, oye, pues mira, y te perdono. Y reconocer eso es un paso enorme. Ahora, uh-huh. Luego lo normal es que como esto es un proceso, como decíamos antes, va a volver a venir en algún momento una sensación incómoda contra esa persona o lo que
uh-huh.
sea. Pero en ese momento, si somos cristianos, ¿no? O si queremos invitar a Dios a nuestra vida en este proceso,
sí.
Pues como dice la escritura, ¿no? Que bendigamos a nuestros enemigos.
Sí.
Esto es algo muy muy increíble, que tiene un efecto maravilloso, que es pedirle a Dios que bendiga a esa persona. Aunque al principio no lo sintamos,
uh-huh.
pero el hecho de empezar a pedirlo y empezar a desearlo, se hace al final real. Y,
sí.
Y yo puedo aprender a ver a mi enemigo a través de los ojos de Dios, de un Dios compasivo que me ha perdonado a mí y que puede perdonar a los demás, y al final todo esto acaba en que yo me dé cuenta de que a mí se me ha extendido compasión primero, de que a mí se me ha extendido gracia, sentirme privilegiado, sentirme agradecido y poder extender esa misma gracia y esa misma compasión con los demás, ¿no?
Uh-huh.
Así que es un proceso a veces largo, pero es de valientes y es muy bonito.
Fenomenal. Pues no tenemos tiempo para nada más, Ana. Nos hemos extendido tres minutillos más del tiempo. Pero hasta muy interesante. Si es que, amigos, comiencen, den el primer paso. Y desde luego que el primer paso es querer hacerlo. Y luego ya, pues póngase a escribir lo que ha dicho Ana y luego pues póngase a bendecir. En fin, algunos pasitos. En la Biblia muestra algunos pasos. Pero bueno, muchas gracias, Ana. Nos has ayudado. Seguro que hay mucha gente que necesita perdonar para ser más feliz o para ser incluso feliz o para empezar un proceso de liberación en su vida, de la angustia. Así es que gracias por traernos este tema hoy. Ana, un abrazo y que Dios te bendiga. Y hasta el próximo mes, si Dios quiere.
Adiós.
Bueno, pues después de haber escuchado a Ana, tenemos que escuchar a Carmen, a ver dónde, qué nos cuenta en esa reflexión bíblica.
Pues escuchando lo que Ana nos hablaba, no he podido más que ir al texto, al pasaje en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, los versículos en los que Jesús habla de la oración. Y es que Dios nos ama, y nos ama tanto que no quiere que vivamos con veneno en nuestras vidas, que convivamos con lo tóxico y venenoso, que nos vayamos contaminando poco a poco. Y eso es lo que nos ocurre cuando no entramos en un proceso de perdón, cuando hemos sido ofendidos. ¿Y quién no ha sido ofendido en la vida? Pues todos. Ofendemos y somos ofendidos. Todos necesitamos pasar por ese proceso. Ana nos ha hablado de los efectos negativos del perdón, cómo afecta a nuestro rendimiento productivo, mucho, con situaciones negativas, nos altera la tensión arterial, nos la eleva considerablemente, nos produce enfermedades coronarias y nos hace mentalmente improductivos, madre mía. Nos lleva incluso a un descuido personal, a vivir situaciones de inquietud y desequilibrio. Entonces es necesario buscar ese perdón. Y Jesús nos lo decía de esta forma. En la última parte del Padre Nuestro nos enseña a decir: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, para ser perdonados está el requisito de que nosotros también perdonemos a los demás. Y luego lo complementa Jesús diciendo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Es decir, que el perdón nos libera de la amargura, de la depresión, del temor y del odio. Como decíamos antes, ¿quieres ir a dormir? ¿Quieres acostarte en paz y asimismo descansar? Pues necesitas pasar por ese proceso de perdón, que no es de la noche a la mañana, pero esa primera decisión es tuya. Luego, cuando tú te pones en la plataforma del perdón, ahí te darás cuenta que la mano de Dios está extendida para llevarte por todo ese proceso, que puede ser muy duro, pero que vas a tener su ayuda constante. Y al final te vas a ir sintiendo descargado de esa amargura, de esos celos, de ese temor y de esa depresión. Adelante, súbete a la plataforma del perdón.
Amén. Sí, amigos, les recordamos, si se acaban de incorporar, que estamos en Dynamis Radio, en su programa de los jueves por la tarde, Sálvalos, un programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad, número 19. Esto queda pues muy cerquita del metro de Luche o de la Renfe Fanjul, si lo prefieren, ¿no? Y bueno, desde aquí queremos invitarles a nuestras actividades por si alguien se anima, si no ha ido usted a ninguna iglesia evangélica, venga y visítenos y así conocerá una iglesia evangélica y al mismo tiempo nos podrá conocer a nosotros también, y no solamente a través de las ondas, sino en tú a tú. Y bueno, pues nada, sin ningún compromiso, amigos, sin ningún compromiso. Y por supuesto, déjenos un mensaje si quiere. Déjenos un mensajito en el 630-04-15-54. Les repito, 630-04-15-54. Y al final del programa leeremos algunos de esos mensajes. Bueno, pues continuamos con nuestro siguiente tema, la iglesia perseguida. Y como siempre tenemos al otro lado del telefónico a nuestro querido pastor y misionero Antonio Amigo, y él nos va a contar las últimas noticias sobre nuestros hermanos perseguidos en el mundo, que como usted sabe hay más de 365 millones de cristianos perseguidos en el mundo y parece ser que nadie hace nada. Así es que nosotros por lo menos tenemos que anunciarlo, publicarlo y denunciarlo. Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, estamos bien bendecidos con la presencia y con la gracia del Señor.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Hoy quiero compartiros, por una parte, un hermoso testimonio que el diablo, realmente, el enemigo de nuestras almas, pues había planeado como absoluta tragedia, pero como siempre, pues Dios usa todo para nuestro bien.
Qué bien.
El gozo tras la explosión.
Qué bien.
Un ataque realmente del grupo islámico Fuerzas Democráticas de el Congo, pues planearon un atentado y para destruir completamente la iglesia en la ciudad de Kasinda. En ese atentado, poco más de hace un año, aquel 15 de enero, murieron 15 cristianos y otros 71 salieron heridos.
Madre mía.
Sí. Sin embargo, un año después, esta iglesia está más viva que nunca. Y de hecho animo a aquellos oyentes que pueden ver este vídeo de YouTube, El gozo tras la explosión, en el cual pues han estado celebrando esta victoria tomada en la promesa, en la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4, y lo han celebrado un culto especial de bautismo y alabanza por todo el pueblo. El día anterior, a los bautismos, estos hermanos organizaron una marcha para Jesús con música, con alabanzas por todo el pueblo, y al día siguiente han tenido un hermosísimo culto de bautismos. Quiero compartir esa palabra. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bueno, esto han visto nuestros queridos hermanos de la iglesia de la CEPAC allí en la ciudad de Kasindi, cómo ha sido literal para ellos. Durante todo este último año, los colaboradores voluntarios de Puertas Abiertas han trabajado codo con codo con esta iglesia, llevando Biblias, artículos de primera necesidad, alimentos y atención postraumática. Así que en el día de hoy, aunque es triste por esa tragedia que hubo, pero hoy quiero alabar al Señor y unirme también, porque Dios ha usado de nuevo esto para bien, y nuestros hermanos de la República Democrática del Congo han sido un ejemplo que sigue inspirando una fe realmente resistente por encima de la persecución.
Qué bonito, Antonio, qué bonito. Bueno, amigos, pues les invitamos a ver ese vídeo. Entren en YouTube y titulen El gozo tras la explosión, ¿no?
Correcto.
Y con eso, pues mira, pueden ver el vídeo. Yo le estaba echando un vistacito, es muy bonito, la verdad. Y le animo a veros, y vamos a pedirte incluso a nuestro a nuestro técnico si lo pueden poner en la web del programa o en el Facebook del programa, Dynamis, porque creo que es un testimonio muy bonito. Así es que gracias, Antonio, por este bonito testimonio. Un abrazo y hasta la próxima semana, Dios mediante.
Hasta la próxima semana, siempre con el favor de Dios.
Amén. Un corazón, Keith Richards, aquí a la cabeza. Encantados de escuchar estas declaraciones que están en la Biblia y vamos a hablar de eso ahora, en nuestro mensaje de salvación.
Jesus, I want you to go to earth and give your life.
Y cuando estamos escuchando a Stuart and Kyle en este tema Will You Go, estamos en nuestro tiempo para compartir con ustedes un mensaje de salvación. Y vamos a hablar del amor de Dios. Y quiero empezar preguntándoles, amigos, ¿qué creen ustedes que es el amor? Porque claro, cuando hablamos del amor, pues la gente interpreta muchas cosas, ¿eh? Me acuerdo hace muchos años que oí el título de la película que decía, ¿por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? Y claro, es verdad, es que el mundo ha confundido lo que es el amor. Y si usted quiere saber bien lo que es el amor, pues mire, si tiene una Biblia, pues busque en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, y va a ver usted lo que es el amor, porque a partir del versículo 4 dice que es el amor. Dice el amor es sufrido. El amor es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es el amor del que Dios está hablando. Precisamente habla de un amor definido en el Nuevo Testamento como la palabra ágape, que es mucho más allá de lo que es el amor, que también define como fileo, el amor filial, el amor familiar, padres, hijos, amigos incluso, ¿no? Y luego habla del eros, donde viene la palabra erotismo, que tiene que ver con ese amor relacional en el plano del matrimonio, ¿verdad? En el acto, en la relación sexual matrimonial. Entonces, bueno, está claramente definido. Cuando la Biblia habla de amor, el Nuevo Testamento, sabemos de qué está hablando. Y cuando aquí dice Dios es amor, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 8, el amor. Dios mismo es la esencia del amor. En Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo de tal manera que Él nos envió a Jesús para morir por nosotros en la cruz y darnos vida eterna. Amigos, el amor de Dios es un amor que no se puede comprender, porque igual que si ustedes leen 1 Corintios capítulo 13, no es fácil entender ese tipo de amor. Porque eso es como, uno dirá, esto es demasiado, ¿no? Esto es demasiado. Pues así es, porque el Señor Jesús mismo, en el Evangelio de Juan, dice que nadie tiene mayor amor que alguien que ponga su vida por sus amigos. Y claro, pues Jesús puso su vida no por sus amigos, la puso hasta por sus enemigos. Usted y yo, antes de ser cristianos, éramos enemigos de Dios. Y hoy día, yo soy amigo de Dios. Y usted puede serlo también. Amigo de Dios. Porque Él murió incluso por sus enemigos, por los que dicen que son ateos, por los que luchan contra Dios, por los que persiguen a los cristianos. Dios también ha muerto por ellos. Por eso nadie tiene mayor amor que alguien que muera por sus amigos, hablando precisamente de Jesús, que Él murió por los enemigos. Ahora bien, amigos, es un amor que hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo, porque si usted no cree en ese amor incondicional, ese amor extraordinario, ese amor incomprensible, ¿vale? Entonces no puede. Usted tiene que creer que verdaderamente lo que dice la Biblia es verdad, y el amor de Dios para con nosotros se mostró en que Él envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Claro. El apóstol Pablo a los Efesios dice que nos amó con tan grande amor que aunque estábamos muertos en pecados, nos dio vida con Cristo. Claro. ¿Por qué? Porque dice que Dios es rico en misericordia y nos amó de esa tal manera que aunque estábamos muertos, amigos, déjenme decirle, lo he dicho muchas veces aquí, todos somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios, del proyecto de Dios, del plan de Dios, por nuestro pecado. Y entonces, aunque estuviéramos muertos, que lo estamos espiritualmente, en nuestros pecados, Dios quiere darnos vida juntamente con Cristo. Los que estamos en esta radio, amigos, podemos hablar de ese amor porque lo hemos experimentado en nuestro propio ser. Hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas, el perdón de Dios, la gracia, la misericordia de Dios en nuestras vidas, simplemente por ese amor que Él tiene a la raza humana y mucho más a sus hijos. Y hoy, amigos, es día para que usted también pueda ser considerado por Dios su hijo. Porque Él dice que a los que le reciben y creen en su nombre, les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y si usted no es hijo de Dios, no tiene derecho a la herencia. Si usted no es hijo de Dios, no tiene derecho a todo el proyecto de Dios. Si usted no es hijo de Dios, usted no puede disfrutar de las cosas de su padre. Y hay que ser hijo de Dios por la adopción, por el nacer de nuevo. No simplemente porque usted va a una iglesia, no simplemente porque usted es hijo de unos padres que son cristianos y van a una iglesia. Es porque usted ha decidido voluntariamente creer en Jesucristo, aceptarle en su corazón para ser hecho hijo de Dios, como dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que, amigos, decía, en primer lugar, es un amor que no se puede comprender. Así que no intente usted comprenderlo. En segundo lugar, que es un amor que hay que aceptarlo. En tercer lugar, que es un amor Y además, no se pierda, amigos, es eterno. Si usted confía en el Señor, si usted cree en Dios, si usted acepta su amor para su vida, el perdón de sus pecados, la salvación que Él ofrece por gracia, dice el apóstol Pablo a los romanos, el capítulo 8, versículo 39, que nada, nada en absoluto, haciendo el resumen que les estoy haciendo, nos podrá separar del amor de Dios. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque es un amor que está basado en Cristo Jesús, amigos. No es un amor que está basado en nosotros mismos, en nuestras obras, en lo buenos que somos, en nuestra conducta. Es un amor que está basado en el Señor Jesucristo. Dios nos ve a través de Jesucristo y puede amarnos hasta el final, hasta darnos la vida eterna. Solamente tenemos que permanecer en Cristo. Y obviamente si permanecemos en Cristo se va a notar en nuestra vida. Eso que dice la gente, pero o sea, sí, sí, mucho creer y luego hace lo que te da la gana. Tú dices que tienes mucha fe, pero luego hace lo que te da la gana. No, amigos, eso no es así, porque por sus frutos estarán conocidos. Y el fruto de aquellos que creen son vidas correctas, vidas santas, vidas que procuran obedecer a Dios, hacer su voluntad y vivir conforme Él ha vivido. Claro que sí. El que obedece mis mandamientos, ese me ama. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Claro, el que me ama será amado por mi Padre. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Claro, es una relación de amor entre Padre e Hijo. Dios nuestro Padre y nosotros como hijos. Así es que, amigos, es un amor espectacular. Es hora de recibir ese amor, amigos. No sé si lo ha entendido todo lo que he dicho, pero si usted ha entendido lo que he dicho, me gustaría que hoy usted decidiera aceptar ese amor. Padre, acepto ese amor en mi vida que me transforma. Ese amor en mi vida que se derrama por el Espíritu Santo. Ese amor que viene a través de Cristo Jesús. Señor, hoy quiero aceptar ese amor. Díselo. Ahí donde estás en tu casa, delante de la radio, en tu coche, dile, Señor, yo acepto ese amor. Quiero disfrutar de ese amor. Quiero sentir ese amor en mi vida. Te entrego mi corazón. Estoy dispuesto a seguirte. Gracias por darme ese amor a través de Jesucristo muriendo en la cruz. Hoy acepto a Jesucristo en mi vida. Hoy acepto ese mensaje, ese sacrificio de Jesucristo en mi vida. Padre, derrama ese amor sobre mí y ayúdame a seguirte y a amarte en la misma medida. O por lo menos a intentarlo. Amén. Quizá usted ahí donde está ha orado de esta manera, le ha pedido a Dios perdón, le ha pedido a Dios que derrame su amor sobre usted, le ha pedido a Jesús que venga a su vida. En fin, hoy es día de salvación y hay gozo en el cielo cuando alguien hace esta decisión. Dice la Escritura, tal cual Jesús lo menciona como un pecador que se arrepiente. Hay gozo en los cielos. Si usted es uno de estos, amigo, amiga, le animo a que nos escriba un mensajito. Y le animo a que busque una Biblia. Y si no tiene Biblia, pídanosla por WhatsApp, que nosotros vamos a hacer llevársela. Esté usted donde esté aquí en España. Así es que muchas gracias, amigos, por escuchar este mensaje y por responder a él, porque seguro que algunos de ustedes han respondido. Posiblemente nunca nos escriba, nunca lo sepamos, pero Dios lo sabe. Y si usted ha hecho esta oración sincera, a partir de hoy su vida va a cambiar. A poco que usted simplemente quiera seguir a Jesús y reunirse con personas que ya están siguiendo a Jesús. Bueno, Carmen, pues nada. léenos algunos de esos mensajes que nos han llegado hoy.
El mensaje de una joven que se llama Ana, uh-huh, y dice: me está gustando mucho el programa. Parecéis influencers profesionales.
Anda, mira.
He visto muy buena conexión entre el tema de el milagro de autoconocerse con la reflexión expuesta a continuación. Y el presentador del programa se nota que es una persona experta.
Vaya, oye, qué bien. Muchas gracias.
Después tenemos a Carla, que dice: bendiciones, estoy escuchándoles un jueves más. Me animan cada jueves, me encanta escucharles. Que Dios les bendiga y bendiga su programa.
Muchas gracias.
Y luego tenemos también a Flora, que nos dice: gracias por el programa. Así es, Manuel. Los brazos del amor de Dios son tan grandes que nos abraza a todos. No hace acepción de personas.
Claro,
es...
¿sí?
Para el que quiera recibirlo y busque conocer a Dios. Que Dios siga usando a sus siervos.
Amén. Pues nada, gracias Ana, que por primera vez nos ha escrito, a Carla, ya es habitual, y Flora también. Muchas gracias a las tres, que Dios os bendiga y que tengáis un... A ver, uno más. Alguien más a última
Paco
hora.
Paco nos dice. Venga. Paco nos dice: muy buen programa, quiero aceptar ese amor en mi vida. Santo es Dios, aunque...
Amén.
Aunque ha venido mi mujer a mi habitación y medio me ha dejado, no me ha dejado enterarme del todo, jiji, pero lo que he entendido me ha gustado. Gracias por este buen programa.
Muchas gracias, Paco. Pues ya sabes, si quieres una Biblia, estamos dispuestos a buscar la manera de que te, hacértela llegar para que sigas leyendo sobre el amor de Dios, que hay muchísimo en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento. Amigos, un abrazo a todos. Nos tenemos que ir y volvemos, cómo no, el próximo jueves. El próximo jueves, Dios mediante, estaremos con ustedes aquí en Sálvalo, su programa de los jueves por la tarde en Dynamis Radio. Un abrazo muy fuerte, Carmen.
Pues claro que sí. Feliz semana y nos escuchamos la semana que viene.
Adiós.